te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Sabes qué es la leishmaniasis?
Te invitamos esta tarde en La Pipeta a conocer todos los detalles de esta enfermedad provocada por el parásito llamado
leishmania,
transmitido por la picadura de una hembra del mosco
Lutzongia,
cuyo tamaño es de 2 a 3 milímetros, piloso y de apariencia frágil, conocida como papalotilla o jejen. Quédate e infórmate con nuestra invitada, Violeta Aguirre Sánchez, médica cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional e investigadora del parásito leishmania. Conoce todo acerca de los síntomas, el diagnóstico, cómo prevenirse y en dónde se encuentra geográficamente esparcido este mosquito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema que esperemos sea de su agrado. Y como siempre, pues nos acompaña la doctora Erandis Deni. Doctora, buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos y bueno, esperemos que este tema sea de relevancia, que la verdad por la región en la que estamos, considero que sí va a tener un impacto pues para la sociedad.
Y también tenemos como invitado especial pues a nuestra ponente, una estudiante de maestría en ciencias, como ya lo dijeron en la cápsula informativa, Violeta Aguirre Sánchez. Bienvenida, Violeta, a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme, por prestar atención a mi publicación y gracias por prestar atención a este tema porque me ha tocado mucho que incluso personal de la salud pues no lo conoce y en México es una enfermedad que es endémica.
Así es, de hecho, como lo acaba de mencionar también aquí la doctora Deni, posiblemente nosotros que estamos en un lugar donde pues hay un criadero de mosquitos, ¿no? Pudiera ser una zona endémica, ¿no? De hecho, muchas de las veces aquí en Ocotlán decimos que estamos en Moscotlán, ¿no? Por hacer referencia a que tenemos mucha invasión de estos mosquitos y quise entender que este es uno de los animalitos que pueden servir como un vector del parásito, sí. ¿Verdad? De la leishmania. Y bueno,
así es.
En este sentido, Violet, para irnos adentrando al tema, para ir conociendo un poco de qué se trata esta enfermedad, ¿nos puedes hablar exactamente a qué se refiere o a qué nos referimos con ese término de leishmaniasis?
Bueno, la leishmaniasis o leishmaniosis es una histoparasitosis, es decir, es una enfermedad producida por un protozoario o más conocido como un parásito, el género leishmania. Es transmitida por vectores, es decir, por un tercero, siempre va a ser el mosco hembra del Phlebotomus lutzomia y en los tejidos del hospedador vertebrado. Esta enfermedad es una enfermedad parasitaria vectorial. Este parásito tiene distintas especies, por lo que el cuadro clínico va a depender de la especie que se ve afectada al hospedador y también del sistema inmunológico del hospedador. De hecho, si nos ponemos a estudiar todo lo que es la inmunoparasitología de la leishmaniasis, es muy interesante. Ahora bien, este parásito siempre va a presentar en su forma de vida dos formas. Es dimórfico. Va a estar en forma de promastigote y en forma de amastigote. La forma en la que yo la voy a estudiar actualmente es su forma de amastigote porque es la forma en que está intracelularmente. Cuando es un promastigote, es un es flagelado, es alargado, es un poquito grande y es donde se encuentra dentro del vector. Al vector no le va a pasar nada. De hecho, es algo también que ha ayudado mucho a que la leishmania sea tan difícil de combatir y es que dentro del vector se crea una selección positiva de los parásitos, los cuales son los más aptos para poder contagiar a los al vertebrado, o sea, a su hospedador vertebrado. Y luego, ya cuando es inoculado por la y por la picadura del mosquito se va a transformar en forma de promastigote, pierde su cola, es ovoide, y va a estar sobre todo dentro de los macrófagos. Y aquí nos encontramos en el problema más grande, porque es cuando se crea toda la reacción inflamatoria, y además tiene unas formas de evadir el sistema inmunológico que de verdad son fascinantes. Es un protozoario muy bien adaptado que ha evolucionado por hace mucho tiempo. Entonces, es una enfermedad muy agresiva, sí. En México, afortunadamente, no tenemos muchos casos de lo que es su forma, que es la forma mortal, pero quiero aclarar que me apasionó este tema porque para quien la padece, sufre un grave deterioro de su calidad de vida, deja de cicatrices de por vida, y algunas de sus formas son potencialmente mortales. Ahora, no sé qué más quisieran saber de esta enfermedad.
Sí, Violet, desde luego es un tema interesante. Yo creo que coincidimos contigo en ese punto, ¿no? Que es un tema muy interesante que a veces en México lo podemos desconocer. Creo que en parte nos has explicado un poco del ciclo de vida de este parásito, pero pensando en nuestra audiencia, pensando en que las personas que nos escuchan aquí en este programa, en La Pipeta, son población general, ¿cómo les diríamos a ellos que se pueden infectar de este parásito? Exactamente es la picadura de un mosquito, pero luego, ¿qué sucede, no? Nuestro organismo, ¿cómo se puede reproducir ese parásito? Digo, porque entendemos que va a haber una picadura, pero luego a través de la picadura se va a transmitir el parásito, ¿cierto?
Así es. Hay algo también muy importante que se me olvidó mencionar, y es que, o sea, el hombre no es el único afectado, sino que también el perro doméstico, roedores, asnos, zorros y osos pueden ser afectados por leishmania. Entonces, para entenderlo así que quede un poquito más claro, el mosco hembra pica a alguien que ya está infectado por leishmania. Entonces, en su intestino va a tener este parásito y lo va a pasar a donde hace la picadura, y lo va a traer ahí. Y entonces va a picar a otra persona, y es el método de contagio, es decir, no se contagia de persona a persona. O por ejemplo, si tengo yo un perro que está con leishmaniosis, el perro por mordedura a mí o por su saliva no me puede contagiar a mí, tiene que ser por el vector, es decir, es un ciclo prosonótico siempre, o sea, es animal o vertebrado infectado, mosco, otra infección. Entonces, una vez que ya está dentro de la boca del parásito y es inoculado, entra dentro del sistema sanguíneo con la saliva, porque además, como les decía, el parásito es muy antiguo, entonces ha desarrollado muchos sistemas para reproducirse. Dentro de esos sistemas es que la leishmania, ya cuando entra en su forma, que todavía es alargada, que se puede mover, libera algunos factores quimiotácticos, quiere decir que dentro del sistema inmunológico se puede mover, y es cuando empieza a crear la reacción, o sea, empiezan a llegar los macrófagos. Cuando entra a los macrófagos, o sea, usa el sistema inmunológico del hospedador para empezar a reproducirse. Y entonces cuando es su forma mortal, va al sistema retículo endotelial, en donde ya es sistémico. Afortunadamente aquí en México tenemos muy pocos casos de eso.
De acuerdo, Azul. Una pregunta, Azul. ¿Cómo se ve, se puede ver a simple vista cuando estamos contaminados con este parásito, o hay que hacer pruebas específicas para poder determinar si hay contaminación por el parásito? Y en México nos has mencionado que no es tan frecuente la forma mortal, pero sin embargo sí se pueden dar casos de, pues ahora sí que por la forma no mortal. ¿Qué tan frecuente sería aquí en México? ¿Conoces de estados donde sea más frecuente, claro, o regiones?
Ajá, de hecho, vamos a hablar un poquito de la epidemiología primero. Es una enfermedad que la OMS ha calificado como una de las 6 parasitosis olvidadas. Es una enfermedad ligada a la pobreza, casi siempre. Entonces, se calcula que hay 12 millones de personas infectadas y 2 millones de casos nuevos al año. La mayoría a nivel cutáneo y mucocutáneo, que es ahorita lo que voy a pasar, que es su forma clínica. Es la segunda causa de muerte relacionada con parasitosis, o sea, solamente está después de la malaria, y causa de 20.000 a 30.000 muertes al año, y 350 millones están en riesgo de la enfermedad. Se reporta en 98 países en todos los continentes, o sea, es de distribución mundial, solamente no está en la Antártida, Australia y en las islas del Pacífico. En cuanto a México, es muy interesante porque yo creo que tenemos más casos de los que se reportan anualmente, porque no es una enfermedad de notificación sanitaria obligada. Por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestros médicos, nuestro servicio social, y tenemos una paciente que tiene preeclampsia, es algo que se tiene que reportar a la autoridad sanitaria. Esta enfermedad, por desgracia, no lo es y debería de serlo. En México, las zonas endémicas las dividimos en tres, que es la región del Golfo, la región del Pacífico y la región del Centro. La región del Golfo son los estados de Tabasco, que es donde hay más, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, ni se diga. Quintana Roo, de hecho, es también es muy conocido este estado porque tiene el árbol de chico zapote o el árbol del chicle, que vamos a ver ahorita. Una de las características es que se forma la úlcera, conocida como la úlcera o la bola del chiclero, así lo conocemos en México, y también en la región del Golfo incluye la zona de Yucatán. En cuanto a la región del Pacífico, tenemos a Chiapas, Guerrero, tenemos Jalisco, es una zona endémica de Leishmania, Oaxaca y Sinaloa. Y en la región del Centro es Morelos y Puebla. O sea, así es como lo ha dividido la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Son los estados en donde hay todo el año y siempre. En cuanto al cuadro clínico, ¿cómo sé yo si tengo leishmaniasis? Bueno, la leishmaniasis, hay libros que lo dividen en más, en formas clínicas, pero las más comunes es la cutánea, mucocutánea, y la forma más grave es la visceral, o conocida como Kala-Azar. Es sistémica y esta sí es potencialmente mortal. De hecho, quien la padece, 98% de probabilidades de morir. Ahora, como les decía, el cuadro clínico depende mucho de la especie de leishmania que afecte al hospedador. En México, la más común es la que estoy estudiando, es la leishmania mexicana, solo seguida después por la leishmania brasileña. Y tenemos casos, pero son de importación, que se llaman complejo leishmania vania peruana. Estos de importación se refieren a que, como hacemos ya, es más posible por todo el transporte, por todas las vías, hacer viajes a donde normalmente no podíamos llegar. Por ejemplo, es más común que yo pueda viajar a la India que hace algunas décadas, que yo pueda viajar a algunas zonas del río Amazonas, por ejemplo, que hace algunas décadas. Bueno, entonces, hablando de las formas clínicas, la forma cutánea empieza siendo como una úlcera, es decir, como si nos hubiéramos cortado, que es generalmente redonda, afecta las mucosas, sobre todo la nariz y la boca, duele bastante. O sea, una característica muy específica es que a la persona que la padece le duele bastante, o sea, como la reacción inflamatoria es muy fuerte, sienten que quema. Esa es la descripción de un dolor quemante. Se va haciendo más grande, roja. A veces se puede impetiginizar, quiere decir que se le sobreagrega una infección bacteriana porque la piel queda expuesta. Y generalmente en las personas que no están inmunocomprometidas a veces resuelve sola, pero es una úlcera muy grande. Cuando se complica puede llegar a sangrar, causa hemorragia, y después se forma una costra, después forma un nódulo y ese siempre va a dejar una cicatriz. Entonces esa es una forma en que yo puedo saber, en que un antecedente es que fui a un lugar por ecoturismo a visitar, me picó un mosquito y después aparece esta úlcera. Generalmente después de la picatura y yo desarrollar leishmaniasis es como una semana, y en esa semana, antes de que aparezca la lesión, puedo tener o no algunos síntomas sistémicos, como es fiebre ondulante, es decir, sobre todo en las noches. Puedo tener astenia, dinamia, o sea, puedo estar como cansado, y después aparece la úlcera. La forma mucocutánea está, yo creo que a veces se ha confundido incluso con lo que es la lepra lepromatosa. ¿Por qué? Porque esta puede incluso destruir los cartílagos. Esta afecta la nariz, la garganta, la boca, pero en general es todas las mucosas. Destruye las personas que evolucionan mal, se quedan literal sin pedacitos, sobre todo de su nariz, les impide respirar adecuadamente o tragar adecuadamente porque se va diseminando. Y la forma visceral a cada azar, que afortunadamente no tenemos tantos casos en México, y los que son generalmente son por leishmania infantum o leishmania que viene más bien como de las regiones más pobres como de la India, es una forma sistémica, es un paciente que va a tener, ya no las úlceras, va a tener solamente nódulos. Estos nódulos generalmente son en manos y piel, como manchas. Y además va a tener hepatoesplenomegalia, anemia, fiebre, desnutrición. Y bueno, otra cosa muy importante sobre esto es el tratamiento. Estamos estancadísimos hace mucho tiempo en el tratamiento. El tratamiento que tenemos para la leishmaniosis tiene más de 100 años y no lo hemos actualizado. Otra cosa que también predispone a tener leishmania más grave, o por el aumento de casos que se ha dado en las últimas décadas, son también el aumento de VIH. Obviamente el paciente con VIH está inmunocomprometido. Tenemos cada vez también más población con VIH, y recordemos que, bueno, los medicamentos que se toman para el VIH o SIDA tienen muchas interacciones medicamentosas, lo cual todavía complica más el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy bien, voy muy rápido. ¿Algo más que les llame la atención?
Vamos bien, solo que yo creo que es importante pues hacer como un breve resumen, ¿no? En pocas palabras nos has explicado que hay tres tipos de leishmaniosis, ¿verdad? Una que es la cutánea, la mucocutánea y la visceral. De estas tres entendemos que la más grave es la visceral, pero yo aquí tengo una duda, maestra. Por ejemplo, ya nos has comentado que el tipo de leishmania va a depender también de la especie del parásito que nos infecta, ¿no? Sin embargo, no sé si dentro de tus investigaciones, que es tu tema, es lo que tú desarrollas, has encontrado algún otro factor que condicione, por ejemplo, si con una picadura de un mosquito se han quedado si entiendo bien, los promastigotes a nivel de la piel. ¿Puede haber algún otro factor condicionante para que ese parásito pase, por ejemplo, a los cartílagos, a las mucosas en específico, o no se sabe mucho sobre esto?
No, claro que sí. O sea, por ejemplo, a veces es como en evolución, es decir, primero empieza la fase cutánea, luego pasa la fase cutánea, luego llega el calázar, ¿no? Pero hay especies en donde no, o sea, directamente llega y no hace úlceras, no hace nada, sino que presenta su forma grave, que es, por ejemplo, la leishmania vania. Esa no hace úlceras, no hace nada, sino se va directamente a la forma visceral. En el caso de México, como les decía, los casos que tenemos de leishmania son por leishmania mexicana. Entonces, la leishmania mexicana causa generalmente la forma cutánea o mucocutánea. Obviamente que los pacientes inmunocomprometidos, y no solamente me refiero al VIH, van a reaccionar de peor manera, porque de por sí el parásito tiene unas formas de adaptarse y más bien evadir nuestro sistema inmunológico. Pues el paciente inmunocomprometido tiene más más posibilidades de tener un cuadro más grave de una leishmaniasis cutánea o mucocutánea. Y en este sentido me refiero, por ejemplo, al paciente diabético, al paciente hipertenso, al paciente con obesidad. Todas estas enfermedades que además en México tenemos muchísimo, estos comprometen directamente el sistema inmunológico. Entonces, la relación entre el parásito y el hospedador es algo de lo que se ha venido estudiando mucho, pero sí, con toda la razón, son investigaciones más recientes, porque antes no se entendía bien cómo es que sobrevivían, o sea, cómo es que pasaban de ser una forma, o cómo es, por ejemplo, que al mosquito no le afecta y cómo es que al hombre sí. Entonces, ¿cómo utiliza a las propias células del sistema inmunológico del hospedador para reproducirse? Entonces, también tiene que ver mucho por algunas cosas un poquito ya más sofisticadas, que son lipoproteínas en su membrana, tiene factores quimiotácticos propios, tiene un factor inflamatorio propio que desarrolla la leishmania, solamente este protozoario, este parásito. Y además, en la cuestión de, por ejemplo, ¿por qué una vacuna para la leishmaniosis? Es que Cuando en el sistema inmunológico hay algo muy importante que es para crear la inmunidad adaptativa, la inmunidad que es la de memoria, hay algo que tiene que hacerse muy bien y es la presentación antigénica. Ajá, que se presente el antígeno al sistema inmunológico y que éste desarrolle después las defensas. Pero el Leishmania interfiere en la presentación antigénica, lo cual ha hecho muy difícil el desarrollo de vacunas, aunque actualmente hay solamente se encuentran tres, en una en fase apenas uno de investigación y una en fase dos.
Ok, pues de hecho con el simple hecho de pensar que es difícil tener a lo mejor esa vacuna, pero con que haya ya pues en fases de dos, quiere decir que ya hay algunos avances, ¿no?
Yo tengo
otra duda, maestra, en este sentido del tratamiento. Nos mencionabas que el tratamiento es muy antiguo, que no hemos evolucionado mucho, no se ha avanzado quizás en este punto. Me gustaría, no sé si con base a tu experiencia nos podrías decir cuál es la razón en la cual no se ha avanzado, por qué se ha dejado olvidado, a lo mejor desde todo esto que es la enfermedad, o simplemente las farmacéuticas o nosotros los investigadores no hemos hecho nada por investigar un nuevo tratamiento. ¿Qué pasa en este sentido?
En este sentido, justo yo estoy trabajando en algo, en una molécula que se desarrolló en la UNAM en el 2015, que es promisoria, que tiene ya actividad leishmicida. ¿Por qué creo que se ha olvidado? Bueno, en los artículos que he leído, hay uno que leí, hace una reflexión, es una carta al editor de una revista de epidemiología, ahorita no recuerdo la fuente, pero es que es una enfermedad de los pobres. O sea, si vemos en México, las regiones que afecta son generalmente regiones afectadas por la pobreza, ¿sí? En las regiones del mundo donde más hay, pues la India, etcétera. O sea, no se le ha puesto atención porque creo que no es una enfermedad que... tristemente, pues está ligada a personas que son marginadas en la sociedad. Eso es una. En segundo lugar, es costoso estudiar Leishmania. En tercer lugar, es como en cada región es diferente la leishmaniosis, pues no hay como un acuerdo de, por ejemplo, aplicar el mismo tratamiento como esto que se hizo ahora con el SARS-CoV-2, de que en varias unidades hospitalarias usaran la misma base de tratamiento en varias unidades hospitalarias independientemente del país, pero es que solo es un virus. Aquí el parásito tiene muchas variantes. Entonces, bueno, el tratamiento actual está basado en sales de antimonio, que es el meglutamine, que es la droga de elección. Y para cuando hay resistencia, es decir, que no respondieron bien, y para pacientes con VIH, se usa la amfotericina B, que generalmente es un antimicótico. Ahora, generalmente el tratamiento va de 4 a 8 semanas, si todo sale bien, pero esto es muchísimo hablando de sales de antimonio. Ya a veces, por eso este tema me ha apasionado muchísimo, porque ojalá se pueda encontrar pronto un tratamiento que tenga menos efectos secundarios. A veces el paciente, por eso dije al principio de la charla, que quien la padece, de verdad, sufre un grave deterioro de su calidad de vida, porque ya no sabe si el tratamiento o la enfermedad es peor. Dentro de las efectos secundarios que puede producir las sales de antimonio, es que en primer lugar es altamente hepatotóxico, es nefrotóxico, causa anemia. Al principio de las tomas da muchas náuseas, vómito, el paciente puede estar, si ya está desnutrido, más desnutrición, y ni se diga de la amfotericina B. La amfotericina B lo que tiene es que tiene muchas interacciones medicamentosas, y igualmente es nefrotóxico, es hepatotóxico, sí, también causa hepatoesplenomegalia. Entonces ya no se sabe si el paciente ya se siente mal por la enfermedad, por todo lo que hace el parásito dentro del sistema inmunológico, o por el tratamiento. Entonces hemos estado estancados porque es difícil de estudiar este parásito. En segundo lugar, porque hace muy rápido resistencia. La reparación, la capacidad de reparación de DNA del parásito es increíble. O sea, digo, es triste a nivel de que para el humano, para los animales que los afecta, es horrible, es una enfermedad bastante dolorosa, pero a nivel de una especie, de estudio de especie, de evolución de una especie, es un parásito muy bien adaptado.
Muy bien, Azul. Azul, ¿y qué recomendaciones le darías a la población de la región Ciénega, que pues es una zona susceptible justamente para padecer ese tipo de infección?
Así es, y también para las personas que vayan de ecoturismo, o sea, a visitar esos lugares, bueno, muy importante es que en donde se queden, coloquen toseles de malla fina alrededor de la cama, funcionan, porque afortunadamente la boca del mosquito no es tan larga. Ajá. Entonces, en los lugares donde se presenta la enfermedad, siempre hay que ponerles malla fina alrededor de la cama, sobre todo porque entiendo que son lugares muy calurosos. Ajá. Dos, siempre hay que poner mosquiteros en las ventanas, mallas en las ventanas, eso aleja mucho al mosquito, no le permite la entrada. Los repelentes de insectos son adecuados para la piel, sobre todo para las zonas expuestas. Usar ropa protectora, ajá, o sea, yo sé que entiendo que hay que andar con short, cosas así, pero de preferencia si se va a ir, por ejemplo, sobre todo a Quintana Roo, al lugar este donde están los árboles de chicle, de la resina del chicle, sí, por lo menos de manga larga, pantalones gruesos, uh-huh. Evitar en la medida de lo posible, si tenemos perros, sobre todo, que es lo que generalmente tenemos, que duerman al aire libre en estos lugares donde mencioné que la enfermedad es endémica. ¿Por qué? Porque los perros se pueden contagiar y el perro puede estar, una vez contagiado, puede contagiarme a mí mediante la picadura de un mosquito que antes, anteriormente lo picó a él, y no abandonar a los animales domésticos. Esto es muy, muy importante. Y en general para las zonas que hacen muchos mosquitos, no específicamente para esta especie, porque esta especie no crece en el agua, sino, como les digo, es en los árboles, que no dejen que se junte agua en por ejemplo, afuera de las ventanas, en las casas, tener pocitos con agua o las piletas abiertas. ¿Por qué? Porque generalmente los moscos se reproducen ahí. Y otra cosa muy importante es que si se va a salir en la noche, el mosco tiene una gran actividad nocturna, o sea, su actividad es nocturna. Es muy importante salir bien cubierto, sobre todo en estas áreas endémicas, o usar, como les digo, repelentes de mosquito a nivel de la piel, funcionan bastante bien, afortunadamente. Esas son como las recomendaciones más importantes. Medicamentos que sean, digamos, como propedéuticos o que se puedan dar como se da para las diarreas del viajero, cosas así, no existen. Entonces son las medidas estas higiénicas bastante sencillas para evitar la picadura de este mosquito. Y conocer las zonas endémicas, o sea, el conocer siempre nos va a ayudar muchísimo.
Sí, claro, y desde luego que ese punto es muy importante. Yo quiero pues resaltar para nuestra audiencia, ¿no?, que es muy triste, como ya lo decía aquí la maestra, es muy triste saber que ya puede llegar un momento del que no se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Eso es una cuestión triste, por eso yo creo que los datos de prevención son muy importantes. Y en este sentido, maestra, conociendo, por ejemplo, zonas endémicas, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco Quintana Roo y es una de mis metas poder visitar Quintana Roo, pero es una zona endémica. ¿Qué tan probable es que yo, que quizás no conozco a qué lugares me puedan llevar a dar un tour? No conozco el árbol del chicle que mencionó, no sé, así, nada más por una visita a Quintana Roo, ¿es muy probable adquirir la enfermedad o simplemente no hay datos y hay que basarnos nada más en los datos epidemiológicos?
No, de hecho, por ejemplo, como en el es muy interesante, qué buena pregunta. En el trabajo, bueno, en el equipo de investigación que estoy, justo están haciendo una investigación sobre qué tan probable es adquirir la enfermedad si voy, o sea, si hago ecoturismo en esos lugares. En este momento lo están haciendo en personas embarazadas, pero, o sea, vaya, la epidemiología no cambia mucho si se está embarazada o no. A lo que me refiero es que es, o sea, de una persona que no visita la región nunca, es decir, que yo nunca vaya a ninguna zona endémica, qué tan probable es que yo tenga probabilidades de tener o contagiarme de leishmaniosis si no voy nunca a una región endémica, pues aumenta tres veces. ¿Y qué tan probable es? 75%, o sea, es bastante. Okay. Por eso es muy importante que si va a Quintana Roo, que es un lugar bellísimo, o sea, no hay que dejar el ecoturismo, no es algo para espantarse, sino todo lo contrario, simplemente tomar estas medidas, o sea, su repelente en la piel, la ropa adecuada, e ir a lugares donde me voy a quedar, donde pongan mosquiteros, tratar de no, que si tienen animales, pues no convivir tanto con los animales que no conocemos, aunque sean domésticos. No sé si eso responde a su pregunta.
Sí, claro, claro que sí, y es un dato muy, muy interesante. De hecho, es una probabilidad muy alta, 75% es una probabilidad muy alta. Y así aquí, la última cuestión, ¿es una enfermedad asociada a la pobreza? Yo creo que esto de asociarla a la pobreza es por las mismas características de que en sociedades o en zonas muy pobres se tiene poco cuidado acerca a veces de la limpieza, de la protección en las casas, etcétera. Yo creo que se asocia todo esto, ¿no? Y entonces, sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo no asocio tanta pobreza en Quintana Roo, pero una zona endémica, me imagino, es endémica específicamente porque es el lugar donde se reproduce el mosco, ¿cierto?
Ah, exactamente. Hay lugares que no es tanto, por ejemplo, porque sean con la pobreza. Por ejemplo, en el caso de Guerrero sí puedo decir que es más directamente por esto, por la situación en general de la población. Quintana Roo no es exactamente un estado que se relacione con pobreza nada, pero ahí es como el productor más grande de este árbol, que es el chico zapote, o sea, el árbol del chiclero o de la resina que lo produce, por eso se llama la úlcera del chiclero. Entonces, por eso ahí es muy importante tener estas medidas, porque ahí es donde está más potencialmente el mosco hembra del Phlebotomus lutzomia, que es el productor de leishmaniosis mexicana.
Excelente, pues sí, de hecho, muy buenos datos, maestra, y una corrección, ¿verdad? Quiero hacer una corrección de mi parte, dije el árbol del chicle, pero creo que es incorrecto decirlo así, ¿verdad?
No, así se dice, o sea, ¿sí? Suena, yo tomé la primera vez que lo presenté, okay. del árbol del chicle, porque suena que ahí crece el chicle, y ya después le corregí que no, que es de donde se obtiene la resina, pero no, en México así le decimos el árbol del chicle, así se le conoce, el chico zapote, o el árbol de hule.
Perfecto. Pues
yo de hecho no sabía muchos de estos datos tampoco hasta que me empecé. Obviamente a mí me empezó esto a apasionar. Yo empecé estudiando, ¿cómo se llama? Hongos, específicamente los que se asocian al SARS-CoV-2. Pero ya no pude continuar porque era mucho riesgo sanitario. El Aspergillus es lo que estaba estudiando, es muy difícil de estudiar. Y además, como libera esporas, aunque yo esté sana, puedo adquirir aspergilosis, entonces era mucho riesgo.
Sí, pues muy importante el tema que nos ha presentado, maestra, pero estamos sobre el tiempo. Quisiéramos sacar más preguntas, pero de hecho ya aquí nuestra productora nos dice se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, pues por cuestión
claro,
de tiempo,
comprendo.
¿Verdad? Por cuestión de tiempo le vamos a dejar hasta aquí. Le agradecemos mucho su presentación, maestra.
Pues muchísimas gracias. Nada más rapidísimo, quiero mandarle una felicitación de cumpleaños próximamente a un gran amigo mío, que de hecho trabaja ya en Guadalajara, cirujano cardiotorácico, el doctor Emanuel Enrique Coyote. Que felicidades por su cumpleaños y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado e informado la plática que les di el día de hoy.
Muchísimas gracias a usted, maestra.
Claro que sí, es un gusto haber tenido estos datos y pues nos esperemos en otra charla podamos abordar más sobre este tema.
Claro que sí.
Doctora Deni, también muchas gracias por su presentación y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio. Esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.